QPH Radio en el homenaje a don Benito Pérez Galdós. Hay que estar en la onda positiva.
Hola, soy Fran González y me gustaría hablarles hoy de cómo era aquella casa en los primeros años en los que don Benito vivía en ella. Como les dije el otro día, Cano 33 era siempre una casa de mujeres. Además de la suegra y la cuñada de don Sebastián, ahí debieron vivir atrás, en torno a la cocina, o arriba, en la azotea, en el cuarto de planchar, las muchachas que atendían los trabajos domésticos en casas bien como aquella. Y a ellas se sumerían las 6 hijas de la pareja: Soledad, Tomasa, Carmen, Concha, Dolores y Manuela, que fueron llegando junto a sus 3 hijos, Domingo, Sebastián e Ignacio, a lo largo de 2 décadas, hasta la llegada del último, Benito, el 10 de mayo de 1843. Podemos imaginar el trasiego de una casa llena de gente de la mañana a la noche, de los olores de la comida, del cacarear de las gallinas y pollos que, como en cualquier casa isleña hasta hace bien poco, abrían la azotea, mezclados con los aromas de los cajones con tierra para las prevenciones necesarias para los guisos, de los balidos quizás de las cabras para la leche de los niños, del trasteo de los medianeros trayendo papas, frutas y vino de la finca familiar. Vamos, de todas las arcas de los Galdós, quienes acabarían dando nombre a la casa, Galdós, así, ya sin Pérez. Una jarca al frente de la cual ejercía comando en plaza y sin necesidad de los charoles de milicia de Chanito, su marido, la señora de la casa, a la matriarca, a la que todos se dirigían con el respetuoso madre, debía gustarle el rebumbio familiar, porque Cano 33 se convertirá en el punto de encuentro por una familia, como tantas familias isleñas de entonces, que tenía parentela a ambos lados del Atlántico, lazos de ida y vuelta sancionados por matrimonio. Así ocurrirá con el mayor de los Pérez Galdós, Domingo, quien tras ingresar en la milicia, siguiendo la estela de su padre, marcha una Cuba a una española en 1846. 4 años más tarde, regresará a casa acompañado por su joven esposa cubana, Magdalena Hurtado de Mendoza y Tate. Con Magdalena llegarán a Las Palmas su madre, la norteamericana Adriana Tate, y sus hermanos menores, José Hermenegildo Hurtado de Mendoza y Tate, hijo de Adriana, y Ambrosio Hurtado de Mendoza, hijo de María Josefa Washington y Tate, Sisita, hija de Adriana, y de José María Galdós Medina, el hermano preferido de la madre de don Benito. Hacen así su aparición los Hurtado de Mendoza, quienes jugarán, como veremos, un papel singular en nuestra historia. Yolanda Arencibia nos cuenta, en su extraordinaria biografía que seguimos celebrando, que poco antes de la llegada de esa nueva familia americana, Sebastián había mandado agrandar la casa. Quería quizás el patriarca de la familia garantizar el asentamiento de su primogénito en la isla. No lo sabemos. Tampoco conocemos el alcance de este agrandamiento. Pudo ser la habitación dispuesta en la segunda planta, junto a la terraza, que cuenta con un juego diferente de vanos y ventanas que las plantas inferiores. No lo sabemos. Los Hurtado de Mendoza vendrán a remover las tranquilas aguas de la casa de madre. El joven José Hermenegildo Hurtado de Mendoza y Tate se enamoraría de Carmen Pérez Galdós, y tras su boda en la parroquia de San Francisco, ambos marcharán a vivir a una casa propia en la vecina calle de Triana, cerca de la que también toman sus cuñados y hermanos Domingo Pérez Galdós y Magdalena Hurtado de Mendoza. Pero si estos amores se condujeron por las costumbres de entonces, acabando en el altar, no ocurrirá lo mismo con los amores que surgirán años más tarde entre el Benjamín de la casa, nuestro don Benito, y su bella parienta cubana, Sisita. La relación entre Sisita y Benito estaría marcada por el antagonismo de doña Lola y la Tate. Podemos suponer, como aventura Yolanda Arencibia, que el choque entre ambas personalidades debió ser inmediato. Las costumbres liberales de la americana y la rigidez de la matriarca no debieron dar mucho margen al entendimiento. Y a poco de su llegada, Adriana y su hija Sisita dejan Cano 33 para mudarse a una finca, Las Matanzas, no lejos de la de Pérez Galdós, en Monte Lentiscal. Finca a la que don Sebastián llevará a toda su familia tras desatarse en 1851 la epidemia del cólera morbo en Gran Canaria. Serán estos momentos cuando Benito, con 8 años, realice su conocida maqueta de una ciudad medieval. Tras la epidemia, la familia, todos a salvo, regresarán al hogar en el barrio de Triana. Allí los días se suceden y Benito crece en la casa de la calle del Cano. En 1857 inicia sus estudios en el Colegio San Agustín, terminándolos en 1862. Allí será conocido por sus dibujos humorísticos. Nace ahora su primer álbum de dibujos, El Gran Teatro de la Pescadería. Y se desarrollarán también estos años su interés por la música y por la pintura, que le llevarán a participar en la Exposición Provincial de Agricultura, Industria y Artes, celebradas en el Gabinete Literario en 1862, la primera exposición de la que tenemos noticia en Canarias. Comenzará también ahora a dar a conocer sus textos en periódicos manuscritos escolares, como La Antorcha Escolar o, después en prensa, El Ómnibus. Nacen también ahora sus primeros dramas, Quien mal hace, bien no espere, y sus primeros relatos, Un viaje redondo por el bachiller Sansón Carrasco. Benito ya es un galletón el que comienzan a dibujársele unos raros pelos sobre una cara de la que sobresalen sus ojos abiertos al mundo, a los libros, a los conciertos, y a una sisita que ya no es ninguna niña. Quedan atrás los años en los que crecen juntos y pasan temporadas en los lirios y las matanzas, que se encuentran en Cano 33 y en la vecina casa de Triana, de Hermenegildo y Carmen. Los jóvenes acabarán enamorándose. La noticia, podemos pensar, caería como una bomba a madre, la hija de la Tate y su hijo, y antes de que la cosa fuera más, su madre decide tomar cartas en el asunto. El niño se va a Madrid. Parece que podemos oír a Lola comunicándole a su sufrido esposo la decisión tomada antes de apagar la vela junto a la cama. Allí se olvidará de la lagarta esta, que no nos va a traer más que desgracia. ¡Qué vergüenza! Todo el vecindario alegando del niño. Que si tutú, que si tatá. ¿Me estás oyendo, Chanito? No te hagas el dormido. Chanito se marcha y se marcha.